Pues mi nombre es Romina Kussel, como ya dijo Itzel. Soy parte de la Iglesia de Semilla de Mostaza. Sirvo allá con mi esposo en la alabanza. Y pues creo que es lo único que necesitan saber de mí por el momento. Así que vamos a orar. Señor, gracias Dios. Gracias por amarnos. Y gracias Dios por este tiempo que nos regala, Señor. Dios, en muchos lugares no pueden tener este tiempo, Señor. Y Dios, te ruego, Señor, que seas abriendo nuestro corazón, Señor, y hablando, Dios. Necesitamos escucharte a ti, Señor. Y queremos saber qué es lo que tú quieres, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues, ¿pueden leer eso en voz alta? No conferencia 3, solo dispuesta, en voz alta.
Dispuesta a formar parte del plan de Dios.
Muy bien, ese es el nombre de esta conferencia. Y pues disponerse, la palabra disponerse en el diccionario significa lo siguiente: poner las cosas convenientemente y hacer lo necesario para un fin determinado. Déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida. A veces es difícil imaginar esto por la simple idea de que nos es muy abstracto pensar que Dios, a quien no vemos, pueda tener un plan tan personal para cada una de nosotras. Pero dice Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. La Biblia dice que Él nos ha escogido. Te voy a pedir que pongas mucha atención en este tiempo, porque Dios quiere hablarte y son cosas que no son pasajeras, son cosas que Dios quiere que retengas en tu corazón. Piensa en un momento esto, ¿que pienses en qué? En que Dios tiene un plan específico para tu vida y que te escogió antes de fundar este mundo. Dios te ama y te ama demasiado. Él decidió traerte al mundo. Él pensó en ti desde antes que nacieras. Él te dio una personalidad, una identidad. Él te dio el carácter que tienes. Él te formó desde que estabas en la panza de tu mamá y desde entonces ya estaba ansioso por cumplir su perfecto plan en tu vida. Mi esposo y yo perdimos a nuestro primer hijo la semana pasada. Mi hijo no tuvo la oportunidad de nacer y formar parte del plan de Dios en esta tierra, porque el plan de Dios para él era otro. Y dentro del plan de Dios estaba llevárselo antes que él naciera. Pero tú sí, tú tienes esa oportunidad. Dios te ha dado una vida, te ha regalado la vida y estás aquí. Por una razón estás aquí. Él te trajo y quiere hablarte y Él quiere que tú le escuches. ¿Estás viva? Mi hijo no llegó a donde tú estás hoy. Y no solo él, sino que muchos otros tampoco. Pero tú estás aquí por gracia de Dios. Date cuenta de eso. No desperdicies tu vida, es muy preciada. No hay alguien como tú en todo el mundo. Voltea a ver a la persona que está a tu lado. ¿Es igual a ti? No, ¿verdad? Según Google, hay 7.6 billones de personas viviendo actualmente en el planeta. Y ninguna de esas personas es igual a ti. Así que tú eres única. Dios ha preparado un plan único para ti, un plan que no tiene para nadie más en el mundo y que no ha sido pensado para ninguna otra persona en el mundo, sino solamente para ti. Dios te creó específicamente para que pudieras llevar a cabo lo que Él tiene. Y es un camino que solamente tú vas a poder caminar si decides formar parte de ese plan. Ahora, ¿por qué es importante el plan de Dios y no mis planes? No es que tus planes no sean importantes, solo que por nuestra propia cuenta somos naturalmente incapaces de llevarnos al mejor lugar. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que tomar alcohol puede ser una buena idea en algún momento de mi vida, o tal vez consumir alguna droga, o tener novio, o responderle a mis papás de cierta forma, o tratar a mis hermanos de esta otra forma, que ir a cierto lugar puede ser muy buena idea, o que tener estos amigos que me dicen que tal vez no es muy bueno, yo creo que sí es buena idea. O también puedes pensar que dedicarte a tal cosa es la mejor decisión que puedas tomar para asegurar tu futuro. O simplemente piensas que nada es malo en ese sentido. No tiene nada de malo. Como decía, somos incapaces de llevarnos nosotros mismos al mejor lugar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente somos pecadores y nuestra mente y pensamientos están corrompidos. Dice Romanos 1:21, pon atención. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, se han terminado envaneciendo en sus propios razonamientos y su necia mente se ha quedado entenebrecida. Se hacían pasar por sabios, pero en realidad eran necios, porque cambiaron la gloria de Dios invisible por imágenes del hombre visible y mortal. Las cambiaron hasta por las imágenes de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los abandonó a los malos deseos que había en su corazón y han hecho unos con otros cosas vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado a las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó, que merece la alabanza por siempre. Amén. Entonces nos queda muy claro que es imposible para nosotros ir al mejor lugar. Justo terminé de ver la serie del Chapo con mi esposo en Netflix y nos reímos porque decimos que si así de dramática está la serie, ¿cómo habrá sido en la vida real? Y es loco porque ves la serie que está muy apegada a lo que pasó realmente, y perdonen la comparación, pero el Chapo pensaba que lo que hacía en verdad era bueno. Él amaba a su familia, regalaba un chorro de dinero hasta al presidente y corrompió a nuestro país como ninguna otra persona en México lo había hecho antes. A lo que voy es que no puedes llevarte al mejor lugar tú sola, no puedes hacer un plan y seguirlo con la certeza de que todo te va a salir bien, o mejor aún, que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. De hecho, la mayoría de veces podría decirte que el 100% de todas las veces que sigues tu propio plan y tu propio camino, no vas a terminar en un buen lugar. Y no es que quieras hacerte mal, sino que en nuestra mente no es perfecta. La mente de Dios sí es perfecta y es limpia. Él conoce lo que es mejor para ti y a cada momento está tratando de hacerte saber por dónde tienes que ir. ¿Estás escuchando? Hace tiempo atrás me comprometí con un chavo de la iglesia y lo conocí desde que tenía 14 años, era así de, me quiero casar con él, y desde entonces me gustaba. A los 18, 19 años comencé una relación formal con él, pues lo que se puede llamar novios, ¿no? Nos comprometimos y tenía una boda por delante y todo parecía perfecto, pero ¿sabes qué? Dios me mostró que no podía seguir caminando hacia una boda con esta persona, porque esta relación me llevó a constantemente quitar los ojos de Cristo y a ponerlos en nosotros. Y bien dicen, algo que tú en tus fuerzas construyes, tú mismo lo sos. A ver, repitan. Algo que tú en tus fuerzas construyes, tú mismo lo sostienes. Y algo que Dios en su amor construye, Él mismo lo sostiene. Yo no dejé que Dios construyera el plan. Yo misma lo armé y lo tuve que sostener en mis fuerzas. ¿Y sabes qué? Cuando haces las cosas en tus fuerzas, todo se derrumba, porque no es Dios el objetivo real en tu corazón. Y cuando Dios no es el objetivo real en tu corazón, no estás temiendo a Dios. Y cuando no estás teniendo temor de Dios, te encaminas a lugares lejos de donde Él te quiere. Melissa dijo hace rato que hicieras, bueno, que varias ya han hecho una lista de lo que les gustaría que fuera su esposo, ¿va? Yo también la tenía. Y déjame decirte que la número uno de esa lista debería de ser un hombre que tema a Dios. Apúntalo. Necesito un hombre que tema a Dios. Esa debería de ser la primera. Lo guapo, desgraciadamente, se termina. O puede ser muy guapo, pero tal vez sea un hombre que te lastime. ¿De qué te sirve lo guapo? Y si es guapo y teme a Dios, aleluya, ¿va? El temor se ve, déjame decírtelo, porque luego dices, es que ¿cómo saber si ama a Dios o no ama a Dios? Si tiene temor de Dios, es algo que se ve. Va a ser obediente, va a honrar a sus padres, no te vaya a llevar a lugares donde deshonres a Dios. Esta relación a mí me estaba destrozando y el dolor era más presente que la felicidad. El Señor, por medio de circunstancias muy fuertes, me mostró que tenía que soltar esta relación y dejarla atrás, porque se me agotaron las fuerzas para continuar sosteniéndola yo sola. Déjame decirte, ninguna relación que te destruya o te oprima es buena para ti. Y dirías, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo Dios te pidió que hicieras eso? ¿Cómo estabas tan segura de regresar un anillo? ¿Cómo sabías que Dios te estaba mostrando eso y no tus emociones? Y si por emociones fuera, créeme que era muy doloroso. No lo hubiera hecho. Pero no fue por emociones. Por muchas razones dentro de esta relación nunca hubo paz. Llegó un punto donde me di cuenta que el camino que yo había tomado no era el que Dios quería que yo tomara, y que el plan al cual yo me estaba encaminando no era el plan que Dios tenía para mí. Me aferré por más de un año a continuar así, pensando que era lo mejor para mí, pero por dentro me estaba destruyendo. Mi plan no me llevó al mejor lugar. No fue nada fácil tomar esa decisión, regresar un anillo de compromisos y los sueños que iban detrás de él. Pero a la par, puedo decirte que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Dios me dio paz y me mostró su amor a pesar del dolor que sentía al hacer esto. Y si yo me hubiera casado, hoy no estaría aquí contigo. No sé si seguiría yendo a mi iglesia. Definitivamente no me encontraría sirviendo al Señor. Tan siquiera sé si seguiría viva. Y de no ser así, seguramente mi vida estaría destrozada. Ve a dónde me llevaron mis planes y el aferrarme a ellos. Y Dios, por su gracia y misericordia, me permitió salir de ahí a buen tiempo. Así que no te aferres a tus planes. Siempre que te aferras a tus planes, vas a terminar en un lugar lejos de donde Dios te quiere e inhabilitada para escuchar su voz. Nuestro corazón es engañoso, y algo que tal vez te duela que te voy a decir es eso, que tú solita no sabes ni puedes llevarte al mejor lugar. Pero Dios, de nuevo, Él es perfecto y su plan para ti es perfecto. Y si bien vas a encontrar dificultades aun cuando caminas dentro de su voluntad, esas dificultades no te van a destruir. Su plan sí te lleva al mejor lugar. ¿Y sabes por qué? Bueno, ¿sabes qué? No me quedaron a mí ganas de seguir mi propio camino. Después de algo así, la idea de casarme era algo que en realidad ya no quería. Dije, bueno, si me caso, yo creo en otros 7 años puedo pensar en eso. Y no pasó ni un año, y Dios me tenía ya sirviendo al lado de mi esposo, con el que estoy ahorita. No puedo tener otro, ¿verdad? con mi esposo, ya me tenía sirviendo, solo que no sabía que iba a ser mi esposo. De hecho, no me gustaba y él lo sabe. Y en la iglesia, y bien loco porque dejé esta relación, me enfoqué en el Señor y empecé a servir en la alabanza. Y locamente él estaba sirviendo en la alabanza y de repente los integrantes de nuestro grupo se empezaron a ir. De hecho, una que está allá atrás nos abandonó y nos dijo, no, es que no puedo ya ir al grupo de alabanza. Y de repente el bajista tampoco, y de repente la que tocaba la flauta y hacía coros, y de repente el guitarrista ya se había ido de la iglesia y nada más quedamos Benjamín y yo. Y así comenzamos y compusimos un disco, lo grabamos ahí en la iglesia. Yo obviamente no quería nada. Dios me llevó de misiones a Camboya, literalmente al otro lado del mundo. Estuve viviendo allá 6 meses. Y estando allá empecé a componer muchísimas canciones y fue algo que estaba brotando de mi relación con Cristo. Y dije, cuando regrese a México tengo que grabar estas canciones. Y luego dije, bueno, pero si grabo esas canciones, pues tendría que grabarlas con Benjamín, porque somos un grupo, aunque yo esté en Asia, pero somos un grupo. Y pues le marqué a Lenin, el pastor de Semilla en Monterrey. Le dije, oye, es que no quiero grabar un disco, Dios me está hablando esto, pero si regreso y grabo las canciones, tú sabes, el tiempo que se pasa grabando un disco es mucho, no quiero descuidar el corazón de Benjamín. Y me dijo Lenin, ¿te gusta Benjamín? Y yo, no me gusta Benjamín. Y nada más, me dijo, pues solo si no quieres nada, pues tú dile, no quiero nada, y así están las cosas, y tú acá y yo acá. Más bien tú allá y yo acá. Y Lenin solo me hizo observar algo y me dijo, Romina, Dios conoce los deseos más profundos. Obviamente él estaba viendo algo que yo no veía y que muchas gentes aquí en México veían, pero yo no lo podía ver. Si no, no se hubiera atrevido a decirme lo que les voy a decir. Entonces él me dijo, Dios conoce los deseos más profundos de tu corazón. Y eso me quedé así de, espérate. Me dijo, tal vez Dios te quiere bendecir con algo y no tendrías que aceptarlo a la fuerza, pero tal vez Dios quiere cumplir ese deseo que hay en tu corazón, pues de casarte, ¿no? Y la verdad suena muy acá, pero estuve orando, fue algo que llevé con el Señor y lo primero que consideré al estar orando fue el carácter de mi esposo. En ese entonces de Benjamín, que sigue siendo Benjamín, pero ahora es mi esposo. Consideré su carácter y me di cuenta que al considerar quién era él, era más de lo que mi lista podía pedir. Te lo prometo, así es Dios. Dije, no manches, esto. Y de verdad solté lágrimas cuando empecé a considerar a Benjamín. Dije, wow, Señor, solo tú podrías hacer algo así. Y algo, lo primero que vi en él fue que él temía a Dios. Era un hombre que temía a Dios. Así que el plan de Dios es mejor. A veces tenemos que darnos de topes en la vida, o más bien de guamazos, diría yo, para darnos cuenta que el plan que el Señor tiene preparado para nosotras es mejor que el que nosotras podamos planear. Dice Proverbios 3:5, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Solo hay uno. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Ahora, me puedes decir, pero es que Romina, los planes que yo tengo y los sueños que tengo no son malos. De hecho, no involucran nada malo. Seguramente has escuchado a Pablo y lo que Pablo ha escrito en la Biblia, Y mira, dice esto: porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios, movidos por su Espíritu, y no nos gloriamos de ser de Cristo, perdón, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Y presta atención aquí. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. No sabía que los fariseos eran un partido, pero del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era intachable. Intachable. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Lo considero perdido. Aún más, nada tiene valor si lo comparo con conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo. No está ahí, pero sí está ahí. Lo he perdido todo. Y lo considero todo basura a cambio de ganarlo a Él, conocerlo a Él y encontrarme unido a Él. Pablo había ganado mucho, estudiado mucho, era un hombre reconocido, admirado por muchos. En términos carnales era alguien perfecto. Había alcanzado bastantes cosas. Pero él dice al final que todo eso, que sin duda fue muy valioso, lo consideró sin ningún valor, es decir, lo consideró perdido y lo perdió por conocer a Cristo. Dejó sus planes a un lado para ganar a Cristo y conocerle más. Y créeme que cuando consideras todo perdido y lo pierdes por conocer a Cristo, es cuando verdaderamente comienzas a ganar cosas que tienen valor. Si yo no hubiera soltado mi relación de hace años, no habría ganado conocer a Cristo en medio del dolor y del quebranto. Y tampoco habría ganado un matrimonio que honre a Dios en esta tierra y lleve un fruto a la eternidad. Vale la pena aún perder cosas buenas para ganar la obra de Cristo en tu vida. Aunque tus planes sean buenos a tus ojos, no te podrán llevar a conocerle más. Si consideras tus planes como perdidos a fin de conocer más a Cristo, estás en el mejor lugar. Y ese será el mejor lugar para comenzar a caminar dentro del plan que Dios tiene para ti. Ahora, ¿cómo conocer a Dios y su plan? No es una receta que te diga, pues ponle 2 huevos, 1 taza de harina, bicarbonato. No, en realidad no. Es teniendo una relación cercana con Dios. Orando, platicando con Dios, pidiéndole que te revele qué quiere Él que tú hagas. Leyendo su palabra es que podrás ir conociendo el plan que Él tiene para ti. Ese plan te lleva a conocerle. Esta vida sería miserable si lo que vives no te llevara a conocer a Dios. Pero si tu anhelo es que Él cumpla su obra en tu vida, y si decides ir por donde Él te lleve a pesar de las dificultades, tú vas a poder conocerle. Y eso es lo más importante que puedes hacer en esta vida, conocerle. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Que alguien me diga. No, aparte, a su edad de ustedes sí es como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿cuál es tu plan? Por favor, dímelo. Necesito saberlo ahorita. ¿O no? No me dejen sola. Yo estuve ahí también. Ok. Apunta esto. El plan de Dios es eterno. Pero ese plan eterno tiene un aspecto terrenal, es decir, aquí en la tierra, y un aspecto espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que sea lo que sea que Dios tenga preparado para ti, tendrá una repercusión aquí y también en el cielo. Lo que hagas dentro de su voluntad en la tierra tendrá un efecto en la vida eterna. Y está pensado que tenga un fruto visible aquí, al igual que en el cielo. Muchas veces no logramos ver el fruto de absolutamente todo lo que hacemos en el Señor aquí en la tierra, pero Dios es fiel y su fidelidad es algo que nunca dejarás de ver. Y créeme que ver su fidelidad es suficiente. Dice 1 Corintios 10:13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. El primer plan general de Dios para contigo es que simplemente puedas conocer que Él te ama y que dio su vida por ti, habiendo tú pecado, yo pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues ya lo sabemos, no hacer lo bueno a los ojos de Dios. Tu pecado te impide ser libre, ser salvo de lo que te condena. Y Él decidió salvar tu vida, morir en ese lugar para quitar tu pecado, darte una esperanza y que no mueras eternamente, sino que tengas la certeza que al recibir su amor y su perdón vas a tener vida eterna a su lado junto con todos los demás que hayan tomado esa misma decisión. Ahora, el segundo plan en general que Dios tiene para ti en esta tierra es chan, 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 chan. Pues yo no lo sé. Seguramente tú tampoco. El único que lo sabe es el Señor. Y te toca a ti descubrirlo mientras caminas de su mano en esta vida. Pero déjame decirte algo. El plan que Dios tiene para tu vida es increíble. Ni tú lo vas a creer cuando estés ahí y vayas viendo todo lo que Él tenía preparado para ti. Ni me lo creerías si ahorita yo te lo contara. Dice Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Seguramente te encontrarás en momentos luchando por no querer ir o hacer lo que Dios te marque. Y tal vez tendrás que darte de topes, como ya dijimos, en carne propia, para que puedas darte cuenta que su plan es mejor que el tuyo. Su plan busca tu bienestar y está lleno de esperanza. ¿Quién no quisiera eso? Otra cosa que necesito decirte es que no es fácil. Vas a encontrarte con momentos donde te quiebres, donde sientas que no puedes más, donde podrás preguntarte si en verdad ese era el plan que Dios tenía para tu vida. No fue ni ha sido fácil para mí ni para mi esposo perder a nuestro primer hijo, pero sabemos que Dios tenía completo y absoluto control sobre su vida y su muerte nos ha comenzado a llevar a mi esposo y a mí a ver la soberanía de Dios y su fidelidad para con nosotros. Sabemos que a pesar de lo difícil y de que no lo entendemos, Dios tiene algo bueno para nosotros dentro de todo esto. La adversidad en Cristo tiene un fruto palpable en la tierra y un fruto esperanzador en los cielos. Entonces, escucha de nuevo eso. La adversidad en Cristo tiene un fruto palpable en la tierra y un fruto esperanzador en los cielos. Que la dificultad nunca te lleve a desanimarte y tirar la toalla. Créeme que no vale la pena. Dice Jonathan Edwards, un escritor de 1700. Ya está muy, muy, muy viejo eso. Pero hay una parte que dice un escrito que dice esto. Este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano tendrá que soportar. Este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano tendrá que soportar. Y es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar. ¿Sí me entendieron? ¿O no? Está muy complejo. O sea que es el sufrimiento, el mayor sufrimiento que tú vas a vivir, va a ser lo que vivas en esta tierra. No vas a sufrir más allá de esta tierra. Pero para alguien que no ha decidido creer en Cristo, ahora sí que este va a ser su cielo. Pablo dice en Corintios: hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, y Él es el que nos libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de los peligros de muerte. Confía que el plan que Dios tiene preparado para ti es el mejor. Solo dentro de su voluntad te sentirás llena y completa. Te sentirás con paz a pesar del dolor y situaciones difíciles que puedan venir a tu vida. Sabrás que estás parada en un lugar seguro donde no estás sola. Porque si Dios te ha encaminado por ese camino, Él mismo te va a... Él te va a sostener. ¿Qué significa estar dispuesto? Vamos a ver rápido una historia en la Biblia. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice así: 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba. Versículo 26, perdón, olvidé decirlo. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y vas a dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ese será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, la que llaman estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Puntos a considerar en este porción, en esta porción. El ángel no le estaba preguntando, ¿cierto? Oye, ¿quieres ser la mamá de Jesús? No. Le dijo: vas a concebir. El ángel no le preguntó. Este era el plan que Dios tenía preparado para María: ser madre del único Dios quien por medio de ella llegaría al mundo para ser el salvador de toda la humanidad. ¿Te suena fácil a lo que se estaba enfrentando María en este momento o difícil? ¿Fácil? Difícil. ¿Qué significaba para María el obedecer a Dios en esto? Significaba perder su futuro, bueno, su futuro esposo, que José la delatara. Significaba el ser difamada por estar embarazada antes de casarse. Significaba perder a su familia, significaba que su nombre sería manchado, significaba pasar vergüenza de lo que eso significaba socialmente, significaba posiblemente perder el futuro que tenía asegurado al lado de José, y también significaba arriesgarse a morir y perder la vida. María no era más especial que tú y que yo. Lo que la hizo especial fue su completa disposición a obedecer el plan de Dios, no importando la adversidad que eso pudiera enfrentar para ella. Estar dispuesto es una actitud del corazón. Porque no sé si ustedes, no sé si les pasa mi mismo trauma de que están gordas todo el tiempo y quieren adelgazar ya. Soy la única loca, ¿verdad? Bueno, pero dices, bueno, ya mañana no voy a comer esto y esto y esto y esto y me voy a salir a hacer ejercicio y ya tienes la disposición ahí, ¿verdad? Pero la disposición a veces es como del momento. Si en tu corazón no estás disponiendo a voy a sufrir, me va a dar hambre cuando vea a mi amiga comiendo papas al lado y voy a querer, pero no voy a poder comer. O, híjole, es que podría dormir media hora más si no me salgo a correr en la mañana. Entonces, si tienes una actitud, si tu corazón está dispuesto a hacer algo, eso es lo importante. Entonces, estar dispuesto es una actitud del corazón. Dios conocía el corazón de María, sabía que ella haría lo que el ángel le había dicho. Dios sabía que María estaría dispuesta a obedecer el plan, a pesar de lo que eso llegara a significar para ella. ¿Qué hubiera pasado si María no hubiera estado dispuesta a obedecer el plan que Dios tenía para ella? Simplemente se hubiera perdido de algo muy grande y hermoso, y de ver la gloria de Dios como la madre de Jesús, del Salvador. Estar dispuesta es disponerte a obedecer sin excusas. Apunta eso. Estar dispuesta es disponerme a obedecer sin excusas. Disponerte a obedecer lo que el Señor tenga para ti, aun cuando eso involucre pérdidas, miedo, separación, dolor, vergüenza. ¿Conoces el estado de tu corazón? No, ¿verdad? Creo que muy pocas de nosotras, por no decir que nadie en realidad, conoce el completo estado de su corazón. Pero Dios permite esos momentos críticos en nuestra vida donde estará frente a ti la oportunidad de obedecer a Dios o de no obedecerlo. ¿Qué toma el disponerme para ser parte del plan de Dios? Demasiada valentía, apúntalo, demasiada valentía. Completa obediencia. Toma a veces vergüenza en este mundo, pero una ganancia en los cielos. Demasiada valentía, completa obediencia, vergüenza en este mundo, pero ganancia en los cielos. Pídele a Dios que te muestre si tu corazón está dispuesto a obedecer. Si hay algo que te detiene para obedecer y seguir el plan que Dios tiene para tu vida, recuerda que sí, es muy difícil y requiere mucha valentía obedecer a Cristo. Seguramente tendrás que dejar algo atrás en tu vida para seguirlo a Él. Tal vez te da miedo el riesgo que eso significa para ti. María recuerda que se encontraba parada ahí mismo. ¿Pero qué fue lo que le dijo ella al ángel? ¿Te acuerdas? Dijo ella, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. María tomó el riesgo, ella fue muy valiente. Sufrió vergüenza, pero tuvo una ganancia en los cielos y valió la pena. Yo en mi vida he podido tomar ese mismo riesgo y déjame decirte que vale la pena. El fin es la gloria de Dios. El nombre de Dios fue glorificado en la vida de María, a pesar de todo lo que ella tuvo que pasar al estar embarazada de Jesús y aún después. Dios fue glorificado en ella. Créeme que María no se arrepintió de ser la mamá de Jesucristo. Y Dios quiere eso mismo, que en tu vida su nombre pueda ser glorificado por medio de sus planes. No te vas a arrepentir de ver su obra en tu vida por medio del plan que Él tiene para ti. Como vimos, al estar dispuesto, el estar dispuesto es una actitud del corazón. Examina tu corazón en lo más profundo y pídele a Dios que te dé un corazón dispuesto y una actitud dispuesta a obedecerle. Perder a mi hijo no ha sido nada fácil. Estaba dentro del plan de Dios para mi vida y la vida de mi esposo. Y el plan de Dios duele, pero vale la pena lo que Él tiene detrás de todo lo que pasamos. Recuerda que el fruto es eterno, y gracias a Dios, hoy yo tengo un hijo en los cielos. Ok, tal vez has estado pensando este tiempo y dices, híjole, es que me da miedo porque, híjole, está cañón. Tal vez te da miedo disponerte a ser parte del plan de Dios porque dices, yo sé que si digo que sí voy a perder esto. O tal vez te da miedo porque, exacto, ya sabes lo que pasaría si decides disponerte a obedecer a Dios. Ahora, Romanos 7, 19 al 25 dice así: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace. No soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice esta versión. ¿Quién me librará de esta vida dominada del pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, dice Pablo. Ok, una cosa puede ser el miedo, que digas, híjole, es que me da mucho miedo disponerme a ser parte del plan que Dios tiene para mí. La otra puede ser estorbos. Pablo dice que lo que quería hacer él no lo hacía, y lo que no quería hacer él lo hacía. Y tal vez durante este tiempo, o tal vez ahorita piensas, híjole, yo sé que necesito disponerme para que Dios haga su obra en mi vida, pero hay algo en específico que me está impidiendo hacer eso. Puede ser orgullo, puede ser, híjole, tantas cosas, algún pecado, alguna distracción. Estorbo, tú sabes, yo sé, yo lo tengo aquí, yo sé lo que me estorba y sé que tú sabes también eso. Y dice Filipenses 3, 12 al 14: no quiero decir que ya lo haya logrado, no, más bien sí, que ya lo haya logrado, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, ahorita, a ver si me ayuda la fila de Cami. Bueno, Cami, Vale y Gloria, si me ayudan a pasar unos papelitos. Y Jessy. Ahora, no traje muchos, así que arranca el que te den un pedacito y pásaselo a tu amiga, si es que es tu amiga. Aunque no sea tu amiga también. No, todos somos amigos. Ok, entonces te van a pasar un papel, rómpelo, porque no somos muchas, entonces lo que les di tiene que rendir para todas. Y en este papel vas a escribir algo. Mencioné dos cosas y voy a mencionar la tercera. Tal vez nunca en tu vida has dicho, quiero el plan de Dios para mí. Tal vez todas aquí lo han hecho, o tal vez hay algunas que dicen, jamás había considerado que Dios tiene un plan para mi vida, pero hoy en día quiero decir sí. Quiero decir sí. No importa lo que eso involucre en mi vida, sé que va a ser lo mejor y es la primera vez que quisiera eso Ponlo en tu papel, pon. Sí, hoy por primera vez quiero disponer mi vida. Hice una cartota bien gigante y les di su papelito. Bueno, que se entienda, con que tú lo entiendas está bien. Ok, eso. Si tienes un estorbo, son tres opciones, tienes que decidir una. Ya sea que sea la primera vez que estás decidiendo esto. ¿Tienes miedo de algo que pueda pasar si decides dejarlo atrás? ¿O tienes algún estorbo? Esto me está estorbando, estoy pasando demasiado tiempo en las redes, no estoy haciendo mi devocional, estoy respondiéndole más a mis papás. O aún hasta cosas ya más severas, tú lo sabes. Si hay algo que te está estorbando y quieres dejarlo atrás, si hay algo que tienes miedo y quieres dejarlo atrás, escríbelo en el papel. Tómalo muy en serio. Este papelito, ahorita vamos a tener una fogata a la cual vamos a ir. Yo quiero que dobles este papel y lo lleves contigo a la fogata. Y ores, medites mientras vas para allá. Yo sé que ahorita han platicado mucho con sus amigas y está increíble, pero de camino a la fogata, ve pensando en lo que escribiste. Y va a haber un momento en la fogata donde vas a echar ese papelito en el fuego, porque significa que quieres dejar el miedo, ese miedo atrás, ese estorbo atrás, o que quieres decidir que tu vida sea como el Señor la ha pensado para ti. ¿Sale? ¿Les parece? ¿Sí? Va, vamos a orar rápido. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos. Dios, yo te doy gracias por el plan que tienes para cada una de las chicas que están aquí sentadas. Haz tu obra en sus vidas, Señor, yo te lo ruego. Llénalas de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús.